En Hoy por Hoy, l'Arquet, ecologistes en acció. Raquel Ruiz.
Primer programa del mes de mayo y como no podía ser de otra manera, fiel a nuestra cita Raquel Ruiz, bienvenida una semana más a nuestro espacio del Arquet Ecologistas en Acción. Raquel.
Muy buenas tardes, Vicente. Aquí estamos, fiel a la cita, como tú bien dices.
Pues hoy nos traes un programa monotemático que titulas Altrinón y que seguro que nuestros oyentes ya saben por dónde van los tiros, así que entramos en materia y por si acaso aclaramos qué es Altri.
Pues allá vamos, Vicente. Mira, cuando se cita a Altri en titulares y mensajes en redes, se habla de un proyecto para instalar una macrofábrica de celulosa y fibra textil en Palas de Rei, un pequeño municipio de Lugo, lindando con la Serra do Careón, una zona de especial conservación de la Red Natura, es decir, una zona que por su importancia medioambiental debe ser especialmente protegida. Altri es en realidad el nombre de una de las empresas que están detrás del proyecto, el cual ha desencadenado un fuerte rechazo en diferentes sectores de la sociedad gallega. Según recoge la información oficial, la instalación usará madera de eucalipto para fabricar celulosa, que es el componente fundamental del papel, y liocel, que es un tipo de tejido para ropa hecho con pasta de madera de eucalipto también. La fábrica tendría infraestructuras auxiliares en Melide y Santiso, dos municipios de A Coruña, y Agolada en Pontevedra. El nombre que usan los promotores es Proyecto Gama.
¿Y en qué fase se encuentra el proyecto, Raquel?
Pues pese a la gran oposición a la que se enfrenta, de forma alucinante, pues el proyecto ha recibido en marzo de 2025 una declaración de impacto ambiental favorable de la Xunta de Galicia. Aclarar que para obtener este documento, que abreviado es Declaración de Impacto Ambiental DIA, esto es obligatorio para cualquier proyecto industrial que quiera instalarse en España. Tras este visto bueno, le quedan algunos pasos importantes antes de que pueda empezar a construir. Entre ellos, la autorización ambiental integrada, que la otorga la Xunta e indica qué impactos ambientales que la autorizan finalmente, es decir, por ejemplo, cuánto podrá contaminar el aire o el agua, y algunas medidas para que cause el menor daño, cómo gestionará sus residuos, cómo medirá la contaminación, etcétera. También le falta el permiso para conectar la instalación a la red eléctrica, o sea, el enganche, que en este caso otorga el Gobierno central a través del Ministerio para la Transición Ecológica. Tendría también que solicitar la concesión de aguas, que es un permiso para poder usar una cantidad de agua determinada. Esto lo dan los organismos de cuenca, que pueden ser confederaciones hidrográficas o gobiernos autonómicos, en este caso también depende de un organismo de la Xunta, Augas de Galicia, y bueno, obviamente completar la financiación. Los promotores indican que este proyecto supone invertir 1.000 millones de euros y esperan reunir un 25% de fondos públicos y subvenciones. Aunque todo hay que decirlo, la promotora solicitó una ayuda pública de 30 millones de euros al Ministerio de Industria dentro del plan de recuperación dedicada a la descarbonización industrial y este organismo lo ha desestimado el pasado 23 de abril de este año, o sea, el mes pasado. Según la resolución provisional, el proyecto Gama incumple varios criterios, como que no evita suficiente gases de efecto invernadero, usa combustibles fósiles en algunos procesos y supera los plazos máximos de la convocatoria.
¿Y qué empresas forman parte del proyecto? Porque en publicaciones es fácil ver nombres de distintas empresas.
Pues la empresa responsable del proyecto es Green Fiber, o Sociedad Limitada, o así como Fibra Verde, que es una entidad creada específicamente para este proyecto. Esta empresa está constituida en un 75% por la portuguesa Altri y en un 25% por la española Smartia. En un primer momento, una filial de Altri en España fue la que inició los trámites administrativos. Altri, como ya he comentado, es una empresa portuguesa que produce celulosa, papel, madera y energía. Esmartia, por su parte, es una empresa dedicada a la infraestructura de energías renovables y negocios inmobiliarios. Dentro de esta última sociedad, Esmartia, se encuentra Greenalia, que es una empresa española con negocios en energías renovables, eólica, solar, biomasa, hidrógeno y almacenamiento. Y en ocasiones podemos ver que el proyecto también se le llama como Altri Greenalia, que también sería correcto.
¿Y qué críticas está recibiendo el proyecto? Como has comentado, existe una gran oposición al mismo.
Las principales apuntan, Vicente, a que este modelo de industria es extractivista, es decir, se enfoca en la explotación intensiva de los recursos naturales locales sin preocuparse por las consecuencias a largo plazo. Para muchos gallegos esto supone un grave peligro para el equilibrio ecológico de la región y una amenaza para los sectores tradicionales como la pesca, la agricultura y la ganadería. Las principales críticas ambientales de quienes nos oponemos al proyecto se centran en el empleo de eucaliptus por la planta, el uso de agua y sus vertidos depurados de vuelta a la cuenca, la afección de zonas naturales protegidas y el impacto en el paisaje de la comarca Ulloa. Durante la evaluación de impacto ambiental, ciudadanos, asociaciones ecologistas como nosotros, Ecologistas en Acción, o ADEGA, la Asociación por la Defensa Ecológica de Galicia, plataformas cívicas como Ulloa Viva, redactamos más de 27.000 alegaciones al proyecto. También hemos convocado distintas protestas y manifestaciones, todas ellas multitudinarias, han acudido miles de personas. Pues, por ejemplo, en mayo de 2024, en diciembre también del 24, en marzo del 25, entre otras. Precisamente este pasado domingo, 4 de mayo, más de un centenar de embarcaciones entre balsas, kayaks y piraguas han descendido por el Ulla hasta Padrón, aquí en La Coruña, en una nueva protesta contra el proyecto de la macroplanta de celulosa de Altri en Palas de Rey, en Lugo, como he dicho, y para pedir que no se regale este río, y también contra la reapertura, que es otra de las luchas que tenemos abiertas, de la mina de cobre a cielo abierto de Touro o Pino, que afectarán a la cuenca de Ulla, tanto a los ecosistemas como a la calidad de las aguas, por lo que pondrán en peligro también la ría de Arousa, donde desemboca este río y se encuentra en uno de los bancos marisqueros más ricos del mundo. También hay preparada una gran manifestación el día 1 de junio en Pontevedra a las 12 del mediodía, una tradicional marcha contra las celulosas en esta ciudad, donde está ubicada la de Ence, que tendrá el lema «Ni Ence en la ría, ni Altre en la Ulloa». Y antes, el día 8 de mayo, es decir, este próximo jueves, la plataforma Ulloa Viva, Ecologistas en Acción y Greenpeace, hemos convocado a las 7 de la tarde, frente al Congreso de los Diputados, una concentración para exigir al Gobierno que no dé ningún tipo de ayuda pública a este proyecto, que la Xunta ha declarado como estratégico y sobre el que, como ya he comentado, ha emitido una declaración ambiental positiva, pese a todas las críticas y la oposición existente.
Has comentado, Raquel, brevemente los impactos ambientales del proyecto. ¿Puedes ampliar la información?
Claro, mira, como ya he dicho, una de las críticas que destacan sobre este proyecto es que usará madera de eucalipto para sus procesos. La fábrica tiene el objetivo de generar un máximo de 400.000 toneladas anuales de celulosa soluble y 200.000 toneladas de liocel. Para ello va a necesitar al año aproximadamente unos 2,4 millones de toneladas de eucaliptos. Esto traerá una eucaliptización porque fomentará el aumento de estas plantaciones en forma de monocultivo, es decir, grandes zonas donde solo crece una especie de planta buscando solo el beneficio económico para la industria de la celulosa y la madera. Recordemos que el eucalipto no es un género de árbol natural de la península ibérica, En España su cultivo se desarrolló sobre todo durante los años 40 para fomentar la industria maderera en la dictadura franquista, al ser un árbol que crece rápido y se adapta a muchos suelos y climas. Sin embargo, un comité científico del mismísimo Ministerio de Agricultura dictaminó en 2017 que esta especie es invasora, entre otros motivos porque sus hojas no se descomponen fácilmente y los animales no pueden consumirlas bien, altera las propiedades del suelo y consume mucha agua, contribuye a la pérdida de biodiversidad por ser un monocultivo forestal que se planta intencionadamente desplazando a especies locales, tiene mucha capacidad de colonizar espacios alterados, especialmente tras incendios forestales, suponen un elevado riesgo de incendio por la acumulación de hojas y los aceites inflamables que generan de forma natural, y además, vinculado a los dos puntos anteriores que he comentado, podemos entrar en un bucle en el que incendios forestales favorezcan el crecimiento de los eucaliptus y estos, a su vez, favorezcan los incendios forestales.
¿Y respecto a la cantidad de agua necesaria?
Pues este es un aspecto clave porque el proyecto ha solicitado una concesión para usar casi 17 hectómetros cúbicos de agua al año, volumen que es equivalente al de toda la provincia de Lugo. Como referencia, en Galicia se distribuyeron unos 170 hectómetros cúbicos de agua en 2022, según el Instituto Nacional de Estadística, y tomando como referencia los contadores de agua potable. El agua se, entre comillas, depuraría, podemos decirlo así, y se devolvería al cauce del río Ulla, que es otro punto crítico, ya que desde los movimientos ecologistas tememos que este vertido suponga una contaminación del río Ulla que acabe afectando a la ría de Urosa, la más extensa y de mayor producción agrícola de Galicia. Otro impacto ambiental que tendrá este vertido es que devuelve al río agua a una mayor temperatura, estamos hablando aproximadamente de unos 27 grados centígrados. ¿Qué significa esto? Pues si el río no es caudaloso, como es el caso del río Ulla, un aporte diario de agua caliente hace que no haya oxígeno en la misma y que los animales se asfixien y mueran. Y todo esto obviando los posibles contaminantes que puedan tener este agua. Y hablando en litros, y para que nuestros oyentes nos entiendan mejor, estamos diciendo que 46 millones de litros de agua extraerá al día esta megafábrica de celulosa del río Ulloa, del río Ulla, perdón, y serán devueltas 30 millones de litros al día de aguas residuales contaminadas. Es decir, no solo se abusará del agua tan necesaria en tiempo de sequía, sino que contaminará la poca que quedará.
¿Nos dejamos alguna consecuencia más que quieras resaltar, Raquel?
Pues no podemos obviar que la fábrica afectará a varias zonas naturales a proteger, además de la citada ría de Arousa. En concreto, la zona de especial conservación, Serra de Careón, la más cercana a la fábrica y sobre la que el proyecto debe garantizar una franja de amortiguamiento de 50 metros de distancia. O también otra zona de especial conservación del sistema fluvial Ulla-Deza y otros hábitats fuera de la red Natura 2000, pero con interés comunitario. Incluso la declaración de impacto ambiental reconoce la posibilidad de estos impactos tanto en las obras como en el funcionamiento de la fábrica, pero de forma sorprendente los organismos autonómicos dan su visto bueno al proyecto con la condición de que el promotor haga informes periódicos sobre el estado de varias especies protegidas. Es algo para llorar, desde luego. También hay que mencionar otros espacios que podrían perjudicarse, como la zona de especial conservación sobre Irais do Arnego o el Parque Nacional de Islas Atlánticas, pero estos ni se valoran en la declaración de impacto ambiental. Por último, resaltar que la fábrica tendrá un impacto en el paisaje, destacando el tamaño de una chimenea de 75 metros, una macro chimenea, para emitir gases contaminantes y de efecto invernadero, entre otros, pues azufre, óxidos de azufre, de nitrógeno, monóxido de carbono, material particulado y metano, y que serán lanzados a la atmósfera sin especificar las cantidades. Desde las organizaciones ecologistas y expertos en salud como SOS, Sanidad Pública, hemos advertido sobre los efectos devastadores de esta planta. Por un lado, podría convertirse en una de las fábricas más contaminantes de España, afectando, como hemos dicho, tanto al agua como al aire de la región. Y por otro lado, hay preocupación por los efectos en la salud pública, incluyendo un posible aumento de las enfermedades respiratorias y otras patologías relacionadas con la contaminación. Además de otros efectos, como que destruiría miles de empleos directos del sector primario gallego, tales como las ganaderías familiares y ecológicas que llevan su actividad en la zona, la denominación de origen del queso de Arzúa y el marisqueo de la ría de Arosa, y por supuesto peligrarían miles de empleos indirectos de la zona. Y también perjudicaría, todo hay que decirlo, al patrimonio cultural gallego al afectar a un tramo del Camino de Santiago francés que pasa por la zona y, por supuesto, a todos los empleos asociados a ese tramo del camino.
Pues desde luego, y con todo lo que nos has contado, ¿qué razones nos faltan para oponeros a esta macroplanta, Raquel?
Así es, Vicente. Asimismo, señalar que la protesta contra el CI va más allá de la preocupación por el medio ambiente. Muchos ven en este proyecto una amenaza directa al modelo de vida gallego, que históricamente se ha basado en un equilibrio sostenible entre la naturaleza y la actividad económica. Los sectores tradicionales como la agricultura, la ganadería y la pesca han sido pilares de la cultura y la economía gallega durante siglos y proyectos industriales de esta envergadura ponen en peligro este legado. La plataforma Ulloa Viva, que lidera las protestas, defiende que en lugar de apostar por industrias que exploten los recursos de forma masiva y sin consideración por el medio ambiente, Galicia debería orientarse hacia modelos de desarrollo sostenibles que respeten y preserven su riqueza natural y cultural. La movilización Altri Non representa este clamor por un futuro que priorice la sostenibilidad y las tradiciones gallegas frente a los intereses empresariales. La solución es clara, rotunda y evidente: no permitirlo. Este preciado entorno natural no puede verse amenazado por otra papelera que se beneficie de convertir los recursos naturales en destrucción y miseria para los ecosistemas y las poblaciones locales.
Pues no sé si quieres añadir algo más, Raquel. El tiempo se nos acaba.
Pues solamente comentar, si nuestros oyentes quieren ayudar, obviamente es difícil ir a Galicia a manifestarse o al Congreso de los Diputados, pero sí que pueden hacer otras cositas, como por ejemplo firmar la petición que ha puesto en marcha Greenpeace, tan fácil como poner no a la mega fábrica de celulosa de Altri en Galicia, se firma online. Y luego la plataforma Ulloa Viva también ha puesto para recaudar dinero, un crowdfunding, una financiación colectiva destinado a obtener fondos para financiar las acciones legales contra el proyecto. La campaña se hace a través de la plataforma Goteo, que está especializada en dar viabilidad a proyectos de transformación social y de economía cooperativa y solidaria. El objetivo de Ulloa Viva, que cuenta con más de 1.500 asociados, es lograr 107.000 euros. Llevan ya, que lo estuve mirando ayer, más de 50.000. Y como ya he dicho, pues es para afrontar los gastos de los recursos administrativos y judiciales contra las resoluciones favorables a la planta. O sea que nuestros oyentes, si están interesados, pueden aportar su granito de arena tanto económicamente a través de esta plataforma Goteo y firmando la petición también no a la megafábrica de celulosa de Altri en Galicia. Desde luego, Vicente, no podemos dejar que esto ocurra, porque es una auténtica pesadilla en un espacio gallego de incalculable valor. Y acabamos diciendo una frase, pues que al final todo se resume en el que su beneficio es nuestra ruina. Por ello decimos bien alto, Altri Non.
Pues excelente información, como siempre, Raquel. Este Altri Non, como dirían los gallegos ahora, nunca más. Así que muchas gracias, sí, por la información.
Venga, a ti, Vicente.